Y ahora... nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. San Juanina de Sol, iré hasta tu molino a moler, con mi canto de amor, el trigo de los dos. Es una frase maravillosa. Claro que yo al tipo no le creo, ¿no? Que vaya solamente por el trigo. No, no, estos sanjuaninos son bravos. Esto es un tema hermosísimo de Ismael Guerrero y don Jorge Viñas. Y me voy a ir para el lado de San Juan. Tengo acá el mapa de la provincia de San Juan, que está ubicada en la región de Cuyo, al oeste del territorio argentino, limita con tres provincias, al noreste con La Rioja, al sureste con San Luis, al sur con Mendoza. San Juan tiene una frontera internacional porque al oeste limita con la República de Chile. Antes de la llegada de los realistas, el territorio sanjuanino era de las naciones indígenas. Los huarpes estaban más al sur, los diaguitas se ubicaban en el centro y en el norte sanjuanino. Luego de la invasión española, el primer asentamiento formal fue San Juan de la Frontera, fundada en 1562 en el Valle de Tulum. Población. San Juan tiene, ya te digo, siempre estoy como arrimándome a los números porque el último censo fue en 2010. Digamos 780,000 personas, para decirlo. Alguien me enderezará la plana. San Juan ciudad, ahí voy, estoy mirando en el mapa, está rodeada de Santa Lucía, de Villa General San Martín, Villa El Salvador, San Isidro, sigo, Caucete está muy cerca, Villa Santa Rosa, Villa Borjas, 9 de Julio, La Rinconada, Carpintería, Villa Krause, Villa Aberastain, Rivadavia, Basilio Nievas, Ibáñez, Paula Albarracín de Sarmiento, es otra villa. Entre el paisaje de la cordillera o de la precordillera, la capital sanjuanina se ubica sobre la margen derecha del río San Juan, a 650 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de San Juan está habitada en la actualidad por más de 480,000 habitantes. ¿Querés? Vamos con eso. LRA 23 AM 910, allá voy, y FM 101.7, Nacional Ciudad de San Juan. Está doña Melisa Trad Malmod ahí en el teléfono. ¿Estás ahí, Melisa?
Sí, ¿cómo le va? Escuchándolo atentamente, esta presentación hermosa que nos ha hecho.
¡Qué maravilla! ¿Vos sos la sanjuanina de Sol?
No me querría arrogar ese título. Tenemos Fiesta del Sol, usted sabe, ahí sí. Se hacen las elecciones propiamente dichas.
Correcto. Bueno, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste, Melisa?
Bueno, yo soy licenciada en Comunicación Social, por acá por la Universidad Nacional de San Juan.
Sí.
Y tengo una maestría en Seguridad, Inteligencia y Estudios Estratégicos hecha en Europa,
sí,
en el Reino Unido.
Ajá. ¿Qué estuviste viviendo allá?
Sí, estuve 2 años, tenía una beca de la Unión Europea,
sí,
para hacer esa maestría.
Sí.
Una maestría en realidad muy particular, porque tienen un sistema, usted vio que la Unión Europea, como tiene esta cuestión de los países bastante integrados desde ahí también,
sí,
bueno, fue una maestría que cada semestre la cursé en un país y una universidad distinta en realidad.
Ah, mira.
Así que una experiencia bastante buena.
Okay. ¿Y qué estás haciendo en LRA 23?
Bueno, yo acá estoy conduciendo con mi compañera Bianca Piacentini la segunda mañana de Radio Nacional en San Juan, con un programa que se llama Volvimos Mujeres,
sí,
porque bueno, hace uso un poco del furcio que tuvo Alberto Fernández en su momento, que quiso decir Volvimos Mejores,
sí,
y bueno, dijo Mujeres, así que nos apropiamos de este furcio.
Muy lindo, muy lindo.
Y hacemos este programa de 9 a 12 en Radio Nacional San Juan.
¿Sabes qué? Me parece que también, aparte de hacer alusión al furcio, hace alusión a algo que está pasando en los últimos años, y menos mal que está pasando, que es la vuelta de las mujeres. ¿no?
Sí, sí.
Salirse de una especie de estereotipo y pasar a ser personas y que en algún momento no lo fueron, porque parecía que parecía que eran como, no sé, sirvientas o personal de segunda.
Sí, la verdad que es una locura que tengamos que hablar de eso en pleno siglo XXI, pero es la realidad.
Eso es.
Nosotros un poco jugamos con esto de volvimos, o sea, en realidad nunca nos fuimos, ¿no?
Claro,
nos
claro,
civilizaron
claro.
un montón. Pero yo sí creo, hay este autor, ¿no? Ortega y Gasset, que hablaba en su libro de la rebelión de las masas, él hablaba mucho de esto de que hay eras que son más de los hombres, eras que son más de las mujeres, eras que son más de los jóvenes. Obviamente, bueno, pensando en un mundo muy en términos binarios, porque lo escribí en otra época también, pero me gusta mucho esa referencia porque realmente siento que es una era de las mujeres, es una era donde está todo como muy efervescente, ¿no? Y no porque haya empezado con nosotras, evidentemente...
No, viene de más atrás. Viene de más
atrás.
Bueno, pero es una reivindicación que estamos viviendo y estamos entendiendo. La estamos acompañando, digamos. En un momento dado hubo una cierta resistencia, pero ya me parece que no, que el tema de la inclusión, el tema de lo no binario específicamente, abrir un poco el melón y entender, entender que no es izquierda o derecha solamente, ¿no? Que entre dos puntos en una recta hay infinitos puntos.
Sí, sin duda.
Sí.
La verdad que hay queda igual, me parece, mucho que hacer desde, desde las batallas culturales también, en esos términos, y también desde las batallas que damos todos los días. Nosotras acá en el programa tratamos de que, bueno, que nuestro programa tenga una fuerte perspectiva de género, porque nos parece que es la cosmovisión que todos deberíamos tener, y vemos que todavía quedan muchas cosas, digo, sin irnos más lejos, hemos estado charlando ahora esta semana en la radio, justamente de cómo se niega, por ejemplo, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de San Juan,
donde
no tenemos misoprostol,
donde
tenemos ginecólogos que nos dicen, no, la verdad que no hay ginecólogos en San Juan que lo hagan, o sea, una de tantas luchas que seguimos dando todos los días.
Sí, básicamente también porque se entiende que en provincias, que es una manera de decir, en provincias hay todavía un acendrado machismo, hay resistencias, hay religiones que ofrecen resistencias. Entonces, bueno, es una pelea despareja, pero que se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo.
Sí, sin duda, y sabemos que todas las luchas que también damos desde lo legal no se quedan ahí. Veníamos trabajando mucho antes de que se aprueben ciertas leyes y tenemos que seguir fuertemente prestando atención, porque la verdad es que si dependemos de nuestros gobiernos, que por ahí en las provincias, como bien decías, sabemos que por ahí no están del todo de acuerdo con algunos avances en derechos humanos, y entonces, bueno, no, la lucha es nuestra todos los días, para no dejar que nadie se quede sin acceder justamente a esto, a sus propios derechos, ¿no?
Me dijo Juancito que estás especializada en periodismo internacional, ¿es así?
Sí, es un poco mi pasión. A veces es difícil traerla a los medios porque siempre se siente esta cosa de hay que hablar de lo que uno tiene al lado, ¿no? Como, ¿cómo nos vamos a ir tan lejos? Lo que importa es lo que tenemos acá a 5 cuadras de mí. Y si bien eso sí es, por supuesto, fundamental, y sabemos que se ha hecho mucho progreso con respecto a eso desde la ampliación del espectro también para las radios comunitarias, a mí personalmente me parece que las relaciones internacionales y el periodismo internacional tiene mucho terreno por ocupar, y lo vemos sobre todo hoy en día, digo, con la pandemia creo que es el ejemplo más claro de cómo las cosas y las decisiones que se toman en otros puntos del mundo nos afectan a nuestro en nuestro día a día, sin duda, ¿no?
Sí, pero somos de mirarnos el ombligo, ¿eh?
Claro,
somos de mirarnos el ombligo y de creer que somos el centro del mundo y que todo pasa por acá, y vos mirás, no sé, los principales medios de comunicación están todos ocupados ahora en el tema de la grieta, si son partícipes de la oposición o si son partícipes del gobierno actual, o si no, los datos sobre el COVID, pero de ahí no salimos, no nos animamos a realizar comparaciones con otros países.
Sí, yo creo Yo soy una acérrima defensora de la idea de que también cuando uno viaja, sea, digo, sí, territorialmente, uno se desplace a un lugar, sí, o sí, sea, a través de, no sé, de libros, de películas, de cualquier interacción que tenemos con el resto del mundo, eso también nos hace entender mucho de nosotros mismos, ¿no? Me parece que, sí, que ahí está la clave, que nos ayuda a dimensionar algunas cuestiones que atravesamos. Le digo la pandemia ahora porque, bueno, es como el tema que nos toca todos, sí, los días, este, claro, momento histórico que nos toca, claro, pero podemos hablar desde mucho antes. Esto simplemente lo ha hecho quizá más tangible.
Claro. Por ejemplo, me llamó la atención la información, que no es nueva, que viene desarrollándose ya hace tiempo, del retiro de Afganistán de las tropas de Estados Unidos. Esto no es nuevo, esto lo viene haciendo Estados Unidos o queriendo hacer desde hace tiempo, ¿no?
Sí, sí, tenemos como esas miles de noticias. Hemos escuchado muchas veces a Estados Unidos plantear que va a retirar sus tropas.
Sí, y en después
este,
no.
Bueno, este rol que un poco se ha adjudicado de ser el sheriff del mundo, ¿no?
Sí.
Lo hemos escuchado muchas veces a esto,
sí,
también.
Sí, sí, okay. Che, ¿qué es Cuestión de Perfumes?
Ah, bueno, Cuestión de Perfumes es un blog que yo arranqué siendo más chica,
sí,
cuando no teníamos muchas más herramientas, digo, las redes sociales no eran, no tenían tanto tráfico todavía. De chica siempre me gustó escribir, como a muchos periodistas, y entonces yo me armé un blog y dije, bueno, yo voy a ir depositando acá un poco una cuestión política, pero sobre todo periodismo internacional, que siempre me costó espacio por ahí encontrar en los medios para charlar de esos,
sí,
temas.
Sí, claro.
Y a mí personalmente me gusta mucho no solo la cuestión del análisis político, después de que hablamos de elecciones o cuestiones así, a mí me gusta mucho el rol del corresponsal, digo, creo muchísimo, claro, en ese rol de poder viajar y charlar con la gente que está atravesando distintas situaciones, no solo con las voces oficiales, ¿no? Y en Cuestión de Perfumes, que es mi blog, yo intenté un poco hacer eso, hoy lo hago en mi Instagram, que es @melissatrad, T-R-A-D, un poco equilibrio entre las dos, hago un poco de blog, un poco de redes sociales, porque, bueno, los tiempos que corren nos llevan a hacer todo mucho más audiovisual.
Claro.
Pero me gusta mucho esto de hablar de la política internacional también reflejando las realidades de la gente, ¿no? De los jóvenes que viven en distintas partes del mundo y están atravesados por distintas situaciones. Entonces, como que siempre usé los viajes que hacía por cuestiones académicas, por becas y demás, las usaba para hacer periodismo también y contarles las historias que encontraba en el camino, no desde una postura tan de blog de viajes, qué hace uno si viaja el Líbano, sino, bueno, qué pasa en el Líbano,
claro,
qué nos dicen los jóvenes del Líbano y así,
claro,
¿no?
Melissa Trad Maimod, ¿qué apellido es Trad Maimod?
Bueno, son dos apellidos de descendencia libanesa, es mi origen.
Sí.
Trad es libanés, el otro sabrá cómo nos anotaron de cualquier manera cuando venían nuestros ancestros acá a la Argentina.
Sí, sí.
Así que en realidad es una deformación del apellido Mahmud, en realidad, obviamente,
mira,
de árabes que venían con otro alfabeto.
Sí.
Así que sí, tengo orígenes libaneses y por eso también mi periodismo internacional me lleva mucho también a Medio Oriente, es un poco el espectro del que me gusta hablar, además de los conflictos que vemos en América Latina también.
Y volviendo a San Juan y a una provincia como San Juan, ¿cómo es el análisis que vos haces de la posibilidad desde San Juan de tener relaciones internacionales, por ejemplo, con Chile, digo?
Claro. Sí, la verdad que la relación con Chile es como, a nivel del análisis de relaciones internacionales, es como el punto más fuerte, porque, bueno, nos separa simplemente la cordillera,
sí,
y eso nos trae una relación muy fuerte desde lo comercial, desde lo cultural. Decirle que incluso en tiempos de no pandemia, las y les sanjuanines vacacionaban mucho más en las playas de Chile, ejemplo, que en la costa argentina.
Claro, porque les queda más cerca, inclusive.
Claro, claro. Tenemos ahí una relación muy fuerte que se da también desde lo comercial, los planteos en algún momento de hermanarnos a través de la cordillera con el túnel de Agua Negra, que, sí, que bueno, claro, no es todavía una realidad, uh-huh, pero hay mucho trabajo también desde el gobierno también, desde las instituciones oficiales, de acercarnos culturalmente con los hermanos y hermanas de Chile, que bueno, es el país que tenemos más cerca y con el que tenemos muchas relaciones hoy en día, ¿no?
Me lleva a pensar esto en el Mercosur, ¿no? Que aparentemente ahora cumple, no sé, 30 años o ya se cumplieron, sí, 30 años del Mercosur. ¿Qué es hoy el Mercosur? Porque, viste, sigo con esto de mirarnos el ombligo, ¿no? Por ahí no le damos mucha bola a esto. Creemos que es algo que maneja, no sé, el gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores. Pero ¿qué es el Mercosur hoy para nosotros?
Sí, total. Bueno, como bien decía, se cumplieron 30 años de esta unión que comenzó con el Tratado de Asunción allá por 1991. Y me gusta tu pregunta de qué soy para nosotros, ¿no?
Sí.
Me parece que es un intento de unión regional. Sigue siendo un intento. Creo que le queda mucho por explorar. Porque además siempre se centró mucho en la unión económica, digamos, en pensar en los aranceles, por ejemplo.
Sí.
De hecho, ahora cuando se cumplieron los 30 años, vimos este cruce entre Alberto Fernández y el presidente de Uruguay, la calle Pou. Es un enfrentamiento que hemos visto también con Bolsonaro, con el presidente de Brasil, porque bueno, son países que quieren abrir un poco, quieren en el fondo firmar tratados de libre comercio, un poco atentando quizá contra los valores que generaron esta primera integración del Mercosur. Pero creo que le queda mucho camino por recorrer para también trascender lo económico y hablar de la unión regional desde otras aristas también, ¿no?
Claro, claro. No, estaba pensando que también todo esto depende de las decisiones políticas que se tengan sobre políticas educativas. Si vos le preguntás a los pibes hoy en día qué es el Mercosur, no sé, creen que es un mercado para ir a comprar fruta. Claro, la impresión que yo tengo es que no hay una decisión política respecto de la educación, de la inclusión, de la inclusión de los datos concretos del Mercosur en los sistemas educativos. No está eso.
¿Sabés qué? Me parece que es una buena reflexión que aplica a tantas cosas. Yo lo pienso como sanjuanina. Sé mucho más, quizá, de hechos históricos que atravesaron más a la provincia de Buenos Aires que a mi propia provincia. Porque, bueno, hay un sistema educativo que por ahí en esas cosas mira para afuera. Y qué importante sería que hablemos más del Mercosur en las escuelas, que algún día podamos llegar a un nivel de unión más fuerte. Por ahí lo vemos con la Unión Europea, digo, no porque tengamos las mismas realidades o queramos aspirar necesariamente a eso, pero sí vemos un nivel de integración en otras áreas que hoy, por ejemplo, a la Unión Europea le permite tomar decisiones mucho más en conjunto con respecto a la pandemia.
Te saco un poco de ahí, contame cómo es el RA23, el edificio, ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Está en el centro de San Juan? ¿Está en las afueras de la ciudad?
Me encanta esta pregunta.
¿Por qué?
Porque la Radio Nacional en San Juan es un lugar hermoso y poco explorado.
A ver.
Está en el medio del centro. Ocupamos el mismo edificio que el Correo.
Claro.
Estamos en el segundo piso.
Sí.
Y es un lugar que lamentablemente estuvo por mucho tiempo abandonado por otros directores que ocuparon acá el rol de directores, justamente, de conducir esta radio. Entonces se fue echando mucho a perder. Yo venía de más chica, cuando era chiquita, hacía una columna en un programa en la Radio Nacional. Y yo entraba, como que es un pasillo largo, tenemos un espacio muy grande, a diferencia quizá de otras radios privadas que son más chiquitas. Yo me acuerdo de que era chica y entraba a este pasillo y era como entrar otra década. Porque seguían los muebles viejos. De los años 70, de los años 80. Y ahora, bueno, se está trabajando mucho en recuperar este espacio, porque es verdaderamente un patrimonio histórico de y les sanjuanines.
Sí, sí. En lugar de, en lugar de tirar todo al carajo, mejorar lo que hay y ponerlo en valor, ponerlo en valor, como dicen algunos.
Sí, sí, porque aparte hay espacios, solamente el estudio donde conducimos, sino, no sé, los salones de prensa, hay un salón cultural que tiene también escrito con pintura, digamos, leyendas, pero con una, como con una tipografía que se usaba antes también.
Qué maravilla.
Entonces, esas cosas son re lindas de recuperar, la idea no es, no significa modernizar necesariamente, cambiarle el estilo, sino... poner en valor todo lo que tenemos, y que es un espacio que, bueno, ahora por pandemia no lo estamos pudiendo abrir al público, pero la idea es que los sanjuaninos y sanjuaninas puedan apropiarse nuevamente de este lugar. Tenemos una sala de archivo donde, para darte un ejemplo nomás, tenemos vinilos que están tachados, digamos, rotos por la época de la dictadura, porque era música que no querían que se pasara por la radio. Y todo eso es historia, ¿no?
Sí, claro. Fue un disparate, pero ahora es historia. Sí.
Sí.
Claro.
Sí. Melisa, nos ayuda en la memoria colectiva.
Lógico. Melisa, te agradezco mucho este ratito, esta pinceladita desde allí y saltando desde la ciudad de San Juan, no sé, a Chile, a Afganistán, a la velocidad del rayo fuimos y volvimos.
Sí, qué lindo poder viajar, aunque sea así, en tiempos. Agradecerte muchísimo el espacio.
Por favor.
Y mandarle un saludo a toda la audiencia desde San Juan.
Bueno, beso grande, Melisa.
Chau.
Abrazo. Chau. La escuchaste a Melisa Trad My Mod, y la escuchaste desde dónde, desde LRA 23 AM 910 y FM 101.7 Nacional, Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, República Argentina. ¿Dónde escuchaste esto? Y en Estudio País.